Génesis, lección 17, capítulos 17 y 18. Hoy vamos a comenzar Génesis, capítulo 17. Es un capítulo bastante largo, así que lo vamos a estudiar por partes. Vamos a comenzar leyendo los primeros 14 versículos. Leer Génesis 17, 1 al 14. En la primera parte del capítulo 17 se nos presenta con un punto de referencia. Abraham tiene 99 años cuando ocurre esta aparición de Dios a Abraham. Así que 13 años han pasado entre la palabra final del capítulo 16 y estas primeras palabras del capítulo 17. Cualquier cosa que pasó en ese periodo de 13 años no nos dan detalles. Pero hay varias cosas que nosotros podemos saber. Uno, Agar tuvo a su hijo, Ismael, y él tiene ahora alrededor de 13 años. 2. Sarai todavía no tiene hijos. Ella no solo es estéril de tener un varón, sino de cualquier hijo. 3. El clan aún está viviendo en Canaán. 4. Muy probablemente no ha habido contacto entre Dios y Abraham durante ese periodo de 13 años. 5. El primer pacto que Dios hizo con Abraham permanece intacto. Y en esta nueva aparición, Dios añade un pacto al que anteriormente él había hecho con Abraham, cuando declara que Abraham va a ser el padre de muchas naciones. Y esto no necesariamente quiere decir solo naciones hebreas, y aún más importante, que serán cada una de estas naciones de la línea del pacto de la promesa. La palabra hebrea usada aquí para naciones es goyim. El uso de la palabra goyim ha cambiado un poco con el tiempo, pero ha tenido básicamente el mismo significado. Goyim significa naciones o gente que no son de descendencia hebrea. Ahora, también puede tener el significado de cualquier nación, hebrea o no hebrea. El contexto es la clave. Hoy, el uso más común de goyim, cuando es aplicado a la persona, es gentil. Una persona que no es hebrea o una persona que no es judía. Entonces entendió Abraham que la palabra goyim, naciones, significaba personas no hebreas. No, Abraham apenas estaba convirtiéndose en el primer hebreo. Para Abraham, esto simplemente significaba que no solo su descendencia sería numerosa, sino que también se dividiría en varios grupos de personas y se convertirían en varias naciones distintas y separadas. Sin embargo, nosotros, que tenemos la ventaja de mirar hacia atrás 4,000 años, vemos que efectivamente Abraham engendró tanto hebreos como no hebreos. Abraham fue el padre del pueblo judío, así como de varios grupos gentiles. Lo veremos en breve. En el versículo 5, vemos a Dios cambiar el nombre de Abraham. Esto no va a ser la última vez que se le cambie un nombre a una persona. De llamarse A-I-V-R-A-M, deletreado. A ser llamado A-B-R-A-H-A-M, deletreado. Eso es de ser llamado Padre glorificado. A Padre de muchos o, en una mejor traducción, Padre de multitudes. Es en este punto donde razonablemente podemos decir que Abraham vino a ser un hebreo. Ahora, exactamente en qué momento Abraham comenzó a llamarse a él mismo y a algunos de sus hijos hebreos, no lo sabemos. De hecho, hay desacuerdo en cuanto a lo que hebreo significa. Es generalmente aceptado por la comunidad de estudiosos de la Biblia que hebreo significa uno que pasó sobre. Los antropólogos y arqueólogos de la Biblia les dirán que es probable que la palabra hebreos es una que no existía, sino hasta un tiempo más tarde. Y la misma viene de una palabra oriental, Ipuru. Ipuru fue usada en Canaán y en otras áreas cercanas como un término que simplemente significa extranjero o errantes que no tenían una nación específica con la cual se podían identificar. Desde luego, en el momento de la historia de la cual estamos hablando, Abraham y su clan estaban en medio. Aun cuando ellos venían de Ur, ellos no se consideraban como Ur-Chasdim, o sea, Ur de los Caldeos en Mesopotamia no era considerado por ellos como su casa. Aún así, el clan de Abraham verdaderamente no había establecido una identidad propia, ni tampoco podían señalar un lugar en Canaán que pudieran decir que les pertenecía, aun cuando Dios le había prometido la tierra de Canaán como su herencia. Ellos tenían que reclamar esa herencia. Ahora, este pacto en el versículo 6, que dice que va a ser padre de muchas naciones, es otro de esos pactos permanente e incondicional. Todo lo que Abraham podía hacer era ser bendecido por el pacto, ya que él no tenía ninguna obligación real dentro del pacto. Pero Dios iba a hacer otro pacto con Abraham. Y mientras que el próximo pacto iba a ser permanente, perpetuo, era definitivamente condicional. Era también bilateral, contrario a unilateral. Eso es, Abraham y sus descendientes tenían obligaciones que seguir para mantener el pacto intacto. Este pacto también era individual. Cada persona de la línea de Abraham tenía la responsabilidad de aceptar este pacto para sí mismo o de no aceptarlo. En otras palabras, la persona que rompía el pacto iba solo a afectar las provisiones del pacto que le correspondían a él mismo. El pacto iba a permanecer en efecto para cada individuo que escogiera aceptarlo. Este pacto que los judíos llaman Brit Mila, nosotros lo llamamos circuncisión. Antes de discutir la circuncisión, vamos a mirar al versículo 8. Se dice que Dios está dándoles la tierra a Abraham y a sus descendientes para siempre. Yo sé que hemos hablado sobre esto bastante y yo no quiero repetirlo. Ahora yo necesito aclarar algo que en ocasiones no vemos. Hay una diferencia entre haberle dado tierra a Israel e Israel viviendo en la tierra. El término bíblico que usualmente encontramos refiriéndose a Israel viviendo en la tierra es poseer. Poseer no significa necesariamente lo que nosotros usualmente podemos pensar. Poseer quiere decir más como ocupar. No necesariamente se refiere a posesión. Permítanme darles una analogía. Ustedes compran un carro. El banco le financia el carro. Hasta que no pagues el carro por completo, este le pertenece al banco. No es legalmente tu carro, ustedes solo lo están usando. Así que el carro le pertenece al banco, pero es puesto en su posesión hasta que lo pagues por completo o no lo pagues. Si no lo pagas, el banco va a reposeer el carro. Eso es, ellos siempre lo han poseído. Pero ellos ahora te lo quitan y ellos toman posesión del carro. Por eso es que le llaman reposeer. Date cuenta que en todos los casos ellos han sido dueños del carro. Lo único es que a veces tuviste posesión del carro y ahora la tienen ellos. Desde el momento en que Dios hizo el pacto con Abraham, la tierra le ha pertenecido a los hebreos, pero el tiempo de poseerla no había llegado. Aún los 400 años que Israel pasó en Egipto, Israel ya poseía la tierra de Canaán. Ellos solo no la ocupaban. La gente tiende a confundir las cosas y a decir que Israel perdió la posesión de la tierra cuando Dios los movió a Babilonia por causa de sus pecados. Y otra vez, cuando los romanos tomaron control y destruyeron a Jerusalén en el 70 después de Cristo, no fue así. La posesión permaneció con Israel. Dios simplemente se rehusó a permitirles ocupar la tierra, poseerla por un periodo extendido de tiempo. Es importante entender la diferencia entre poseerla y ocuparla. Esto es pertinente a los que dicen que Israel perdió posesión de la tierra por 1900 años, así que no tienen derecho a ella ahora. Están equivocados. Ellos son los únicos que tienen derecho a la tierra, porque aun cuando no la ocuparon por tiempos, ellos nunca pararon de poseerla. Yo espero que puedan ver esta importante diferencia. La frase de la promesa en el versículo 7, por medio del cual el pacto va a continuar entre Dios y Abraham. Y luego dice, y tu descendencia después de ti, como un pacto perpetuo, La parte de la descendencia no es una declaración agregada. Esto era pura terminología legal de esa era. Códigos de ley de esa era han sido encontrados y era entendido que habían limitaciones a cómo la propiedad podía ser heredada antes de que fuera a pasar a manos de un rey o príncipe que la reclamase. Por inclusión de esas palabras y tu descendencia después de ti, como un pacto perpetuo. Legalmente para esos días quería decir que los descendientes de Abraham iban a conservar esa propiedad y podían continuar dejándosela a sus herederos sin restricción alguna. Así que entiendan que esto era terminología legal, no una hipérbole. Ahora quiero que entiendan lo que este pacto nuevo de la circuncisión quería decir. En el primer pacto con Abraham, el cual Dios acaba de decir que permanece completamente intacto, Abraham era solo un participante pasivo. Él no tenía que hacer nada. Pero en el nuevo pacto, que era para los descendientes de Abraham, había una obligación. La circuncisión como señal de que ellos habían decidido participar en el pacto de Abraham, lo cual quería decir que ellos le daban la lealtad al Dios de Abraham. Ahora, como podremos ver con el pasar del tiempo, este pacto de circuncisión sigue solo a una cierta línea de los descendientes de Abraham. Esto no quiere decir que todos los hijos van a ser elegibles. Solo quienes serán parte de lo que va a ser llamado la línea de la promesa, los hebreos, que eventualmente van a ser llamados israelitas. Básicamente, cada hombre después de Abraham, quien espera poder tomar de las bendiciones del pacto que Dios le dio a Abraham, debe como obligación ser circuncidado. Eso es, la participación activa es necesaria. Ahora, yo no tengo que ser excesivamente gráfico sobre la circuncisión, porque este procedimiento de remover el prepucio de los genitales del hombre es una práctica común en casi todas las sociedades hoy en día y es de conocimiento para todos. Y usualmente es hecho por familias que no son judías simplemente por razones médicas y aún la necesidad de eso es argumentada. Los judíos, hasta el día de hoy, tienen un bris, una ceremonia de circuncisión para cada niño en el octavo día después del nacimiento. La práctica de circuncidar al varón existió mucho tiempo antes de esta instrucción de Dios. Para Abraham no era una invención nueva, y tampoco la ceremonia del pacto que vimos entre Dios y Abraham. Más bien, esas costumbres habían sido practicadas en muchas culturas de esos días como parte de la ceremonia de matrimonio o típicamente como señal de la entrada a la pubertad. Una cosa que Dios hizo fue eliminar el trauma de la circuncisión y en vez de hacerlo a un joven adolescente, lo harían a un bebé de 8 días de nacido. Además, Dios emplea esta ceremonia que ya existía como una clase de juramento de lealtad y Él añade un gran significado al mismo. Al igual que con las estrellas y los planetas, Dios usa cosas de la naturaleza cuando Él escoge crear una señal para sus propios buenos propósitos. Después de todo, cada una de estas cosas naturales le deben su existencia a Dios. El hecho de que tantos de ellos han decidido atar sus propios significados, como la astrología, a las cosas que Dios hizo era simplemente perversión. Pero esto es importante. Recuerda la norma del protocolo de pactos, requerían el derramamiento de sangre, típicamente carne animal, y la separación de esa carne que había sido cortada en 2 grupos. Aquí, con la circuncisión, el procedimiento del pacto ocurrió usando el cuerpo masculino como la carne de sacrificio. La carne era cortada, había derramamiento de sangre y la carne cortada era separada. Una parte enterrada en la tierra, la otra permanecía en el cuerpo. Bastante literal, Abraham y sus descendientes varones llevaban puestos el pacto y eran el pacto. El castigo por rehusar el pacto de la circuncisión era severo. tú debías de ser cortado de tu gente. Esto era espiritual como literal. Cuando un descendiente varón de Abraham rehusaba la circuncisión, o cuando un padre rehusaba hacerle un brit mila en el octavo día después de su nacimiento, ellos estaban físicamente separados del clan y ellos estaban espiritualmente separados de Dios. Ya ellos no eran hebreos y no podían reclamar el derecho a ninguna de las promesas de Dios. Es por eso que Dios, a través de Pablo, explicó que lo que realmente quería era corazones circuncidados, no carne circuncidada. Dios quería que nuestros corazones aceptaran y llevaran el pacto que nos llegó a tan gran precio. Al aceptar a Cristo, Pablo dice que nuestros corazones son circuncidados. Estamos aceptando muy literalmente el protocolo del pacto de Dios sobre nosotros. Y desde que llegó Yeshua y el nuevo pacto que Él estableció, nos encontramos en la misma posición que Abraham. O somos circuncidados al aceptar el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, o lo rechazamos. Si lo aceptamos, somos perpetuamente parte del pueblo elegido por Dios. Si lo rechazamos, somos cortados, separados del pueblo de Dios y de Dios mismo. Aunque eso puede sorprender a algunos, las palabras de Pablo probablemente dejaron a muchos de esos judíos a quienes les hablaba de rodillas, porque ellos comprendían muy bien todos los detalles de la ceremonia y el simbolismo del pacto. Pero, como la iglesia ha dado la espalda durante tanto tiempo a la naturaleza judía de la Biblia, el impacto de actos, como la creación de un pacto, no ha sido entendido. Ahora, hay un principio y patrón contenido en el verso 12 que debemos de tener presente. No solo los de la reserva genética de Abraham eran los únicos en llegar a ser parte de este pacto. Aquí, los esclavos nacidos en el hogar o los esclavos comprados por un hebreo, los extranjeros, podían llegar a ser parte de este pacto al circuncidarse. Es importante entender que por ley, un esclavo que había sido comprado, él llegaba a ser un miembro más de la familia. Ellos tenían casi todos los derechos que los miembros de la familia tenían. Casi todos, pero no todos. Así que un bebé nacido de una esclava que había sido comprada también llegaba a ser un miembro de la familia. Esto es tan extraño al concepto que tenemos de lo que la esclavitud en el tiempo de la Biblia representaba entre los hebreos. Los esclavos de los hebreos generalmente no eran maltratados, porque ellos eran familia. El concepto de poseer esclavos entre los hebreos es bien cercano a nuestro concepto moderno de adopción. Y no confundan el tener un esclavo como propiedad y un esclavo que es obligado a trabajar para alguien por un periodo de tiempo. Cuando alguien trabajaba como sirviente, era solo por un periodo de tiempo mientras pagaba la deuda adquirida. Ellos no cumplían con los requisitos de ser un miembro de la familia. Solo un esclavo que había sido comprado era un miembro de esa familia. Es un poco contrario a lo que nos hace lógica a nosotros. Así que, mucho tiempo atrás, la idea de que la genética, la línea de sangre, no solo era el factor determinante para poder ser miembro en la santa comunidad, fue establecida. Aquí, comenzando con Abraham, un extranjero que estaba dispuesto a seguir el camino y al Dios de los hebreos podía recibir completa ciudadanía como hebreo, y con eso también todos los derechos del pacto que cualquier hebreo natural tuviese. Este es el mismo principio que nosotros, los gentiles, dependemos al haber sido injertado en los pactos dados a través de Abraham, Moisés y Yeshua. Pactos que fueron dados a Israel y a nadie más. Leer Génesis 17, 15 al 27. En estas pocas palabras que les acabo de leer, nosotros tenemos la base para la hostilidad que está pasando
y que tarde o temprano va a llevar al mundo a un conflicto global. Los primeros versículos son básicamente Dios verbalizándole a Abraham que Sara, su esposa, milagrosamente va a dar a luz a un hijo. ¿Por qué milagrosamente? Ella era estéril. Ella era incapaz de producir hijos. Es por eso que ella le dio a Abraham, su sierva Hagar, para que tuviera un hijo por ella. Y aun si su cuerpo hubiese estado funcionando apropiadamente, ella había pasado los años de la edad reproductiva, como Abraham mismo testifica. En este momento, Sara tenía 90 años de edad. Cuando Dios le dice a Abraham que Sara le va a dar un hijo, Abraham responde con estas palabras infames en el versículo 18. Si solo Ismael viviese delante de ti. Yo espero que todos ustedes pudieran escuchar el dolor, choque y desesperación con el cual Abraham pronuncia su súplica. Abraham estaba feliz con Ismael. Él amaba a Ismael. Él consideraba a Ismael su hijo primogénito. Él nunca aún remotamente pensó de Ismael nada más que su legítimo, amado, heredero. Y aún antes de que Dios emitiera su respuesta, Abraham sabía lo que venía. En el versículo 19, Dios dice no al ruego de Abraham. El hijo que Sara estaba a punto de producir iba a ser el heredero de Abraham. Y más tarde, este hijo sería el que Dios iba a establecer y para continuar sus pactos. Y que el nombre de este hijo será Yitzchak, que quiere decir risa, porque Sara y Abraham se habían reído a la sorprendente noción que a su edad avanzada iban a tener un hijo. Ahora vamos a ser muy claros aquí. Dios enfáticamente rechazó a Ismael como el que llevaría la línea de la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. Esto no es una conjetura. El que llevaría la línea de la promesa del pacto sería Isaac, Yitzchak. Hoy en día los musulmanes reclaman que las escrituras han sido modificadas para así reflejar a Isaac como el hijo escogido, cuando debió de haber sido Ismael. Aquí hay otra división por Dios, una separación y una elección. Puedes ver que Isaac sería el abuelo de los israelitas, ¿sí?, quien eventualmente traería al Salvador al mundo, mientras que Ismael sería el abuelo de los árabes. Entiende que el Islam no es una raza de gente. Es la religión que los árabes adoptaron hace 6 siglos después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero los musulmanes no ven diferencia alguna, ya que ellos llaman a Ismael y a Abraham el padre del Islam. Sin embargo, cuando nosotros nos inclinamos a pasar por alto lo que Dios le dijo a Abraham en el versículo 20, refiriéndose a Ismael, Dios dijo, yo le he bendecido. O en una mejor traducción, yo lo estoy bendiciendo. Isaac es de la línea de la promesa, pero Ismael también es bendecido, solo que no es de la línea de la promesa. De hecho, es digno de atención que al igual que Israel, iba a consistir de 12 príncipes, eso es, 12 tribus. De la misma manera, los descendientes de Ismael van a consistir de 12 tribus. Es importante recordar que no solo es Abraham el verdadero padre de los árabes, también es el verdadero padre de Israel. Pero Shem, la bendecida línea del bien, es el progenitor de tanto los árabes como de los judíos. Ambos grupos de personas son semitas. ¿Ha sido Ismael bendecido? Bueno, no solo los árabes han crecido a una población enorme, superando el número de israelitas, pero mira en nuestro tiempo cómo ellos han sido bendecidos. 100 años atrás, el Medio Oeste era visto en nuestro planeta entero como una extensión de tierra sin valor alguno. Sin embargo, allí, debajo del desierto seco de arena, ellos han descubierto cerca de la mitad de las reservas de petróleo en la tierra, lo cual ha hecho a los árabes entre las personas más ricas del mundo. Lamentablemente, la cultura árabe ha permanecido tribal, y solo unos pocos de los más poderosos se benefician de esta vasta riqueza. De todos modos, Ismael
con solo 13 años al momento de esta bendición, es circuncidado, junto con Abraham y cada hombre, libre o esclavo de la casa de Abraham. Leer Génesis 18, 1 al 15. Este capítulo es un buen recordatorio del carácter y la esencia del libro entero de Génesis. Es el libro de los nuevos comienzos. O en una manera similar, es el libro de principios, fundamentos de principios y clases de leyes de Dios. Nosotros podríamos apresurarnos con este capítulo, pero perderíamos el comienzo de varios principios de Dios que han sido puestos para nosotros. Y estos principios van a formar la base de cómo la Biblia entera va a desarrollarse. La escena que presenciamos en este capítulo toma lugar en las montañas de Hebrón, de donde uno puede ver una vista hermosa de prácticamente todo el Mar Muerto. Y comenzamos con un misterio que probablemente no vamos a poder contestar. En el verso 1 dice, el Señor se le apareció a Abraham. O también en sus Biblias puede decir, Adonai se le apareció a Abraham. Y es importante entender esto lo más que podamos, porque esto va a impactar el resto del capítulo entero. La palabra Adonai es una palabra hebrea y es traducida a Señor o Maestro. Así que eso definitivamente está correcto. Solo hay un problema. Esa no es la palabra usada en los manuscritos originales del Antiguo Testamento en hebreo. La palabra usada es Yud, He, Vav, He en el alfabeto hebreo, Yahweh en el alfabeto en inglés. Y nosotros típicamente lo traducimos a Jehová, o en hebreo diríamos Yahweh o Yahweh. Dos cosas. Primero, la razón que nosotros lo vemos de esa manera en nuestras Biblias es debido a una tradición entre los judíos. Y esa tradición es que es prohibido decir el nombre de Dios. Esto ha evolucionado al punto que, entre los judíos más observadores de las normas, tú no puedes decir la palabra Dios o deletrearla. Así que en ocasiones, si lees algo que concierne a Dios escrito por un judío, Dios sería deletreado en inglés G-D. De hecho, en ningún sitio de las Sagradas Escrituras hay una prohibición acerca de decir el nombre de Dios, Jehová, excepto cuando lo usas en vano. Con eso dicho, la tradición judía dice que con solo pronunciar el nombre de Dios ya es usado en vano. Yo no deseo entrar en argumentos teológicos acerca de esto, pero yo no puedo encontrar que sea vanidad pronunciar el nombre de Dios, si Dios no. Hubiese querido que pronunciáramos su nombre. ¿Por qué entonces no lo dio? ¿Por qué se nos dice que llamemos al nombre del Señor y luego si lo hacemos, entonces estamos pecando? Yo también les puedo decir que yo he conocido varios judíos que sienten que no es tanto el violar el nombre de Dios cuando lo usas, sino que es una manera de mostrar respeto al abstenerse de usarlo. Por lo tanto, yo les voy a decir como Pablo nos aconsejaba, ser sensible a las cosas que ofenden a otros, aun cuando tú no puedas entender completamente el porqué o puedas estar en desacuerdo. Por lo tanto, como yo sé que prácticamente todos los judíos religiosos y algunos judíos tradicionales encuentran el uso de la palabra Dios o Jehová ofensivo para ellos, yo trato de hacer lo mejor posible y uso Hashem o el Señor cuando estoy en su presencia por respeto a ellos. Cuando yo voy a Israel, yo soy particularmente cuidadoso. Ciertamente no es ofensivo para nosotros, ni vemos falta alguna en usar el nombre de Dios, el escuchar Hashem o el Señor, así que no es tan difícil intercambiar los nombres en presencia de ellos. En esta clase, yo voy a usar muchos nombres para Dios. Dios, Jehová, Adonai, Yahweh y para Jesús. Cristo, Jesús, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Señor, Salvador y unos pocos más. Yo les pido que traten de entender que esto es un salón en el cual yo le estoy hablando a una variedad de audiencia, aún más, muchas Biblias van a usar esos nombres. Y si yo uso palabras en código para Dios y para Jesús que no son familiares para muchos de nosotros aquí, entonces yo no voy a estar comunicándome o enseñando, yo solo estoy diciendo palabras sin sentido. Es importante que sepan que yo respeto sus puntos de vista y mi intención no es ofender a nadie. Ahora, vamos de regreso a esta escena extraña que vemos a comienzos del capítulo 18. Uno de los tres llamados hombres que le aparecieron a Abraham aparenta haber sido Jehová mismo. Vamos a discutir los otros dos hombres en un minuto. No hay duda alguna que fue alguna manifestación del Dios Todopoderoso, porque la Escritura directamente lo dice. Dice Yud He Vav He, Jehová se le apareció a Abraham. También se nos dice insistentemente que ningún hombre puede ver a Dios el Padre y vivir. Ni a Moisés se le permitió este honor, aunque él lo pidió. Ahora, en ocasiones se nos dice que esto realmente quería decir que este hombre llamado Jehová era Jesús, ¿verdad? Porque Dios estaba en una forma visible que apareció como un hombre. Y la regla general en la iglesia evangélica es, si Dios tiene características físicas, entonces ese es Jesús. Pero, espera, ¿cuándo has escuchado que a Jesús se le ha hecho referencia con el nombre personal del Padre, Jehová? Ciertamente nosotros regularmente lo llamamos el Señor, que pudiera ser una traducción de la palabra Adonai. Pero otra vez, en el hebreo original, la palabra usada para comenzar el capítulo 18 es Jehová, no Adonai. En el verso 3, después que se nos dice que Abraham miró y vio tres hombres, nosotros sí podemos encontrar la palabra Adonai. Adonai es plural, Adón es singular. Adonai, el plural, es en ocasiones usado para referirse a Dios y se le es referido como un plural de majestuosidad. En otras palabras, cuando Adonai es usado para referirse a Dios, no está indicando más de uno, está sencillamente indicando grandeza. Aquí, el contexto indica que Abraham estaba dirigiéndose a los tres llamados hombres, y por eso el verso 3 debe leerse así: Él.
Refiriéndose a Abraham, dijo: Mis señores, si he hallado gracia ante sus ojos, no pases de largo a tu siervo. Todo esto es complicado por el hecho de que en el verso 2, donde dice, y él vio tres hombres parados de pie ante él. La palabra hebrea usada para hombre es enosh, que específicamente quiere decir hombres, como en hombres humanos. A veces es usada para indicar la humanidad en general, pero nunca la palabra enosh es usada para referirse a seres espirituales. Los rabinos y estudiosos están divididos en este asunto. Algunos piensan que uno de estos hombres es una manifestación de Dios y que los otros dos son solo humanos. Otros piensan que uno es una manifestación de Dios y los otros dos son ángeles. Ahora, permítanme añadir algo. Todo esto que Abraham está haciendo al llamarles señores, decirle a su esposa que avanzara y traiga comida, lavado de pies, etc., es solo típica tradición de hospitalidad del Medio Oeste en esa era. Y todavía de una manera u otra existe hoy en día. Nada de lo que Abraham hace está fuera de lo común para esos días donde se le daba la bienvenida de esa manera. Así que sus acciones no nos ayudan en determinar quiénes realmente eran esos tres individuos. Y se pone peor. Sara hace como Abraham le dice: ella trae comida y agua, leche, requesón y carne, y como se nos dice en el verso 8, él, Abraham, tomó requesón y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, los tres hombres, y él esperó con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. No solo es difícil imaginar a Jehová comiendo, es igualmente difícil para nosotros imaginar a ángeles comiendo. Josefus, el Targum Jonathan
y el Talmud sencillamente no pueden aceptar que nosotros tenemos aquí una escena de Dios y los ángeles cenando, comiendo pan, carne y leche. Así que ellos dicen que fue solo que los tres individuos dieron la apariencia de comer, pero que en realidad ellos no estaban comiendo. Al final, es muy difícil saber qué hacer de todo esto, aunque es indiscutible que algo supernatural está ocurriendo aquí, porque a nosotros se nos dice directamente e indiscutiblemente que esto fue una aparición de Jehová y que estos tres individuos tenían autoridad y sabían cosas que no eran de conocimiento para otros, como el nombre de Sara o el hecho de que ella era estéril.